COPE Pontevedra.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona dos Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Buenos días, ¿sabe qué es un audífono?
Sí, es un dispositivo electrónico de alta tecnología que se adapta en el oído del usuario y compensa la pérdida auditiva de la persona que lo utiliza.
¿Conoce a alguien con audífonos?
Sí, mi padre.
¿Está contento?
Sí, se los ha adaptado en el Centro de Especialidades Audiológicas, aquí en Pontevedra, en Fray Juan de Navarrete 8.
Y por fin, después de muchos intentos, está satisfecho con su audición.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Seguimos informados en este mediodía en Pontevedra, hoy especial premios de la gala de AG Galicia, premios Joven Empresario de Galicia. Vamos a empezar, antes de nada, por conocer la última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Y lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia.
¿Qué está pasando hoy en la calle?
Bueno, pues hablamos de la Diputación de Pontevedra porque hoy se ha explicado, la presidenta Carmela Silva ha dicho que son cuestiones personales la decisión de cambiar el pleno del este mes, del viernes 26 al martes 30 de abril. Dice la propia Carmela Silva que no se trata ni de eludir un debate sobre el futuro de ENCE antes de las elecciones generales, ni tampoco de evitar la concentración de centenares de trabajadores delante del Pazo Provincial.
Pues el debate de ENCE creo que no lo vamos a poder eludir en este especial con emprendedores y empresarios de nuestra provincia a partir de las 2:20 de la tarde. El debate político también en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Esto ha sido un avance ofrecido por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
Encaja, gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Y adelantamos también la actualidad polideportiva. ¿Cómo se presenta el fin de semana?
Bueno, pues la previa a un fin de semana en el que no vamos a tener jornada en Asobal. No hay competición, por lo tanto, para el Teucro, pero en el que el Pontevedra se juega media liga frente al San Sebastián de los Reyes a las 5 de la tarde del domingo en Pasarón. Hoy nos atiende su capitán, el portero Edu Sousa.
A partir de las 4 menos 10 de la tarde, Deportes COPE para Pontevedra, Deportes COPE en Pontevedra, a partir de las 4 menos 10 en esta sintonía del 96.7 de FM. Ahora, gracias a la autoridad portuaria de Vila García de Arousa, conocemos la previsión del tiempo. Ana Laje, aténdenos desde Meteo Galicia. Ana, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
¿Cómo ven a fin de semana? Con moito chubasco.
Pois sí, a verdade é que sí, con ceos con intervalos anubrados, chubascos intermitentes, e como vai quedarse a esta tarde. Para fin de semana non hai grandes cambios. Mañá novamente será unha xornada de intervalos de nubes e claros, predominando as nubes sobre os claros e con chubascos. Chubascos que serán máis frecuentes que no día de hoxe. E en canto ao domingo, un día que amencerán con pouca chuvia, pero a medida que avanza a xornada tamén vai ir facendo acto de presencia. E en canto ás temperaturas, pois baixas para a época do ano, porque as mínimas estarán sobre os 8 graus, as máximas sobre os 13-14.
Frío, frío, sobre todo o que se nota, e vai a chaparrón tamén que caeu xa esta mañá. Ana, moitísimas grazas e boa fin de semana.
Moi ben, gracias, boa fin de semana para todos.
Y en cuanto a la actualidad del puerto de Vila García, la autoridad portuaria ha puesto en marcha una batería de actuaciones para incrementar la seguridad en los viales portuarios que están abiertos al uso público. ¿Por qué? Pues porque en estas áreas de confluencia puerto-ciudad se registra una importante diversidad de actividades y de tipos de usuarios. Así que la autoridad portuaria busca dar mayor seguridad a peatones, ciclistas y conductores. ¿Dónde se va a hacer? Tanto en obras en viales, por un lado, como un refuerzo también de la señalización. concentrado en las calles Rivero de Aguilar y Valle Inclán. Esta misma semana se han instalado badenes en las inmediaciones de la rotonda que da acceso al Peirao de Pasaxeiros y a la calle Rivero de Aguilar, y así se va a poder disminuir la velocidad en una zona con dos pasos de peatones. Por otro lado, está programado instalar nuevas señales en los pasos de peatones de Valle Inclán. ¡Ojo! Con un sistema que permite detectar la presencia de peatones con intención de cruzar. Al detectarlos, se activa una señal luminosa en los pasos de cebra. Igualmente, también se va a intervenir sobre la rotonda del Muelle do Ramal para conseguir un acceso más ordenado y controlado al interior de la rotonda, evitando que los vehículos circulen a una velocidad superior a la permitida. Son estas mejoras en la seguridad vial previstas por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
COPE Pontevedra. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos en esta jornada especial con los premiados en esa gala de AGE Galicia celebrada aquí en nuestra comarca, en Sanxenxo en concreto. Vamos a contar con algunos de los premiados, con el mejor emprendedor, el mejor empresario y también con el ganador a un Accessit de creación de empleo, que ha sido Versos de Arruda, una empresa también de nuestra comarca, y hoy contamos con su máximo responsable, CEO de Versos de Arruda, Rubén Outeda. Muy bo día, Rubén.
Hola, buenos días.
Falamos de alimentación, o teu sector, que comentábamos antes de cómo se puede reinventar. En este caso, vos vendedes ou producides postres. ¿A quién os dirixides?
Bueno, nos fabricamos e distribuimos, ¿no? Collemos todo o valor do producto, desde a fabricación hasta a distribución para poder controlarlo. Vamos especialmente ahora solo ao canal Horeca. Temos un nicho de mercado moi grande no canal Horeca en todo Galicia, que
iso traducido é a hostelería,
restaurantes e caterings. Bueno, este objetivo noso este ano é ser a empresa un poquinho referencia de Galicia no tema da repostería fresca. E xa para o que vemos saltar a nivel nacional, empezando toda a zona norte con Madrid, e pois atacaremos a Cataluña e outras partes de España, pero son objetivos que temos, un nicho que temos moi grande para non pensar en ir a outro tipo de canales.
Uh-huh. E iso é moi importante do que falabas, a planificación do voso proxecto empresarial, pois marcarvos retos que poidades conseguir a corto e medio plazo.
Si, nos marcámonos como un exemplo, como Camiño Santiago, non? Si, unha etapa bastante moi larga de 1000 kilómetros, pero vamos, marcamos etapas. Si é certo que este ano estamos crecendo un 300%, que debemos que facer
un 300%.
Parece mentira, pero sí, porque bueno, somos non hai outra empresa, non, que nos que faga o que facemos nós, non? Nos vendemos unha solución que aparte de poñer yo o que o postre, digamos en sí, nos poñemos unha vitrina expositora en cada restaurante. Nos facemos a reposición, facemos os nosos solucionadores de versos que chamamos, en vez de repartidores que non nos gusta, pois eles fan ya limpieza integral das neveras, le vamos a puerta de carches, pois limpiamos ya, repoñamos ya, e damos un servicio máis alá que sea o propio distribuidor. Uh-huh. Chegamos, falamos con él, bueno, temos unha atención personalizada, que creo que é o que avanzamos, non? Que a quinta gama, monorración e a servitilización, que é o que hoxendía está empezando a darse cuenta que fai falta.
Uh-huh. E todo isto facedelo dende Mosteiro, dende Meis, que tamén sería un tema do que falar, pois a importancia das comunicacións, pois de pensar en estradas, o prezo da peaxe tamén. Por que vos decidistes por esa localización en Meis?
Nos fomos para Meis porque, bueno, eu teño unha manía moi grande que me gusta moito desde que empecé este proxecto, fará un ano e 9 meses, que é comprar tempo. Eu estou comprando tempo a paso agigantado, porque, bueno, cando crece rápido. En Meis, bueno, pues aí encontramos un obrador de pastelería que xa tiña o registro sanitario, que xa tiñamos todo condicionado para entrar. Uh-huh. Entonces, para nos foi un poquinho comprar ese tempo, e aparte, bueno, está cerca dos polígonos que non nos queremos acceder, que o de Barro. Bueno, creemos que temos unha comunicación moi importante, ¿no? De aí salimos, nos repartimos en toda Galicia, pues, entonces, bueno, as furgonetas a mañan salen por reparto e salen moito máis rápidas e condicionadas que de outro punto calquera de aquí a la zona que tenemos.
Así que a Comarca do Salnés, en este caso, ten potencial, segundo a tu experiencia y segundo a tu opinión.
Comarca do Salnés para nos é moi fuerte, sobre todo, o que sí nos marca moito é unha estacionalidade, non? Empezamos no Salnés o primer ano, entonces marcounos moito a estacionalidade do Bran, que subimos a reventas 4 piclas, unha burrada, e despois de cara ao inverno baixa bastante. Sin embargo, estamos atacando máis as cidades con densidade de poboación de máis de 100.000 habitantes, concentraron ese núcleos para que facemos as rutas lógicas, facemos un reparto máis eficiente, porque tampouco lle poñemos a cada repartidor, solucionador, máis de 20 locales ao día, para que teñan ese tempo de atendelos e botar eses 20, 25 minutos con eles.
Apostades pola cantidade fronte a cantidade, nese sentido?
Apostamos, pues, bueno, nos apostamos a elegir un chamallo cliente versus. Temos 7 parámetros nos que o medimos e ten que dar unha nota de un 3 sobre 5. Entonces, ese tipo de cliente medio-medio que sabe que quiere, que cuida o producto, que mismo producto, creo que hay que buscar, ¿no? No vamos a entrar a precio, porque con congelado y tal no vamos a luchar. Tampoco vamos a clase alta, ya tienen su repostero. Entonces, tenemos muy bien focalizado donde queremos tirar, donde vamos. Entonces, bueno, tenemoslo bastante controlado.
¿Qué papel xogó AGE, a Asociación de Jóvenes Empresarios, nos vosos inicios, ahora, por ejemplo, con este reconocimiento?
Pues AGE, o que papel xogó con nós desde un principio, foi un pouco impulso que nos dou tamén, porque, bueno, ao final, a través deles, conocer moita xente, dámonos a conocer, vémonos, visitou-nos na gala de Pontevedra, xa levamos algún premio tamén. Entonces, bueno, ao final, solo por eles podo dicir que hasta incluso o banco viña a visitar, non pasamos de que tú hai que ir ao banco a visitar a que che pasean pola porta, o que te ven, te reconocen, ven que, bueno, confían tamén en AGE, van a pensar que, bueno, ao final, si estás aí é porque é cousa seria, vas cun bo camiño. E agora con este outro reconocimiento, pues, creo que é bastante importante para nós, de que saber que somos unha empresa que estamos aportando, creando bastante empleo, e igual, seguimos estas publicacións a nós, danos moito tirón, cada día que sigue unha prensa que salgo desto a nós, as chamadas, correos, clientes novos, bueno, axúdanos moitísimo, moitísimo a crecer.
Uh-huh. Pois un dos valores tamén dese premio, aínda que o premio tamén hai no económico, pero sí que a publicidade, lóxicamente, ese networking do que falábamos, Pablo, é fundamental, e supoño que satisface ver que o aprecian os emprendedores.
Sí, a verdade que ao final acabamos facendo nosos os seus proxectos, ¿no? Porque vémoslos nacer, vemos como se potencian, e escoitarlle a Rubén dicir que están medrando un 300%, pois a verdade é que encheche de orgullo, ¿no? Ou escoitarlle dicir que a única empresa de reparto de suministro de postre fresco, pois é un orgullo, que ao final é o que comentábamos ao principio, de que non todo é innovación tecnolóxica, ¿no? A veces co produto caseiro, co produto da terra, que eu creo que temos moita potencia aquí en Galicia para explotar eses produtos autóctonos nosos, podemos innovar sobre eles, facer un servicio, como di el, pues a carta do cliente.
Uh-huh. E tedes en proxecto, Rubén, vender online? Vino na páxina web.
Sí,
temos
preparado. Malo que o transporte en fresco, estamos bastante, o transporte está bastante complicado. Non hemos falado con varias empresas, o servicio non é o que queremos darnos, entonces non é o que nos queremos dar. No podemos abrir, estamos intentando, pero bueno, hasta que tenemos una empresa un poquillo que no entiendo, como todo producto fresco que se manda, sobre todo de Galicia, ¿no? De marisco, peixe, que sea tan difícil la distribución de la paquetería en frío, tan cara. Entonces, bueno, está nos costando un poquillo ese aspecto, pero sí que nos gustaría poder llegar a casa, de usuario final, de varios productos. E, bueno, seguiremos luchando con eso.
Niso tamén incidían os presidentes de AGE, da Asociación de Jóvenes Empresarios, na planificación, en medir os riscos. Vos, niso, tedes cautela en todo investimento a maiores, en cada paso que dades.
Bueno, non sei. Nuestro proyecto, siendo pequeño como es, tenemos un equipo bastante grande. Tenemos desde, bueno, directores comerciales, tenemos un asesor que nos está elevando o tema económico, digamos, director del proyecto. Entonces marcamos todos los objetivos, estudiámoslo bien, o sea, intentamos no dar pasos en falso, ¿no? O sea, ya un proyecto que crea bastante incertidumbre, hay veces que hay malas gestiones, entonces vamos a minimizar esos riesgos para poder crecer o más rápido posible. Pues tamén, bueno, coa axuda de AGE, moitas veces, se tes algunha con dudas, con cousas que podemos ter, pues falamos con eles e intentamos, entre todos, quitar as solucións para diante.
Uh-huh. Sobre todo o personal do que falabades, esta empresa, Versos de Arruda, en Meis, cantos postos de traballo dá?
Pois ahora mismo somos 11 en plantilla. Bueno, estaremos ahora que vamos a estar en junio xa, nos sobren 15 personas en plantilla para unha empresa que leva un ano e 9 meses. Bueno, eu creo que está ben, ¿no? Que vamos crecendo rápido, pero bueno, nos, os costes fijos, os recursos humanos, agarramos moito a eles, pero tamén intentamos dar o máximo valor que teña un coste fijo, entonces uh-huh. hai que exprimir o máximo.
Un dos emprendedores premiados, Fermín, ¿le ves potencial a llegar a distribuir en toda España?
Hombre, yo creo que, como bien ha comentado, ¿no? En un año y muy poquito, llevar ese crecimiento de un 300% con esta calidad y con este ritmo, que además, bueno, como se dice siempre, ¿no? Las empresas debemos de crecer de una manera pues pausada, poco a poco y tal, pero sí es cierto que, claro, cuando tienes este crecimiento tan exponencial, bueno, ya lo que queda es no solamente España, sino salir fuera de España también, ¿no? Pero poco a poco yo creo que es a donde van a llegar y en muy poco tiempo, seguro.
Pois o noso primeiro emprendedor, Rubén Outeda, CEO de Versos de Arruda, como decimos, situado en Mosteiro, en Meis, unha empresa que sirve postres polo de agora a toda Galicia. Rubén, moitísimas grazas por estar connosco.
Moitas gracias.
Pontevedra.
Oiga bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
COPE Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20, seguimos en mediodía en Pontevedra. Hoy especial gala premios Xove Empresario de Galicia. Contamos, entre otros, con el presidente de AGE en Pontevedra, Pablo Fernández. También nos acompaña en este especial el presidente de la Confederación Española de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios y muchos empresarios. Vamos a saludar a uno de los premiados ayer en Sanxenxo, joven emprendedor, Antonio Casal, responsable de Life Topic. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de esos premios, de lo que ha sido la gala. Vosotros ya habéis sido reconocidos como los mejores de Pontevedra, ahora de Galicia. ¿Qué crees que hace especial vuestro proyecto para tener estos reconocimientos?
Bueno, pues para nosotros uno de los pilares es el trabajo diario, ¿no? Nuestro negocio es un negocio online, entonces siempre cuesta más o dificulta más el llegar al usuario. Y el hecho de, bueno, pues tener un buen feedback del usuario, tener buenas recomendaciones del usuario y el trabajo día a día, yo creo que es un poco lo que hace que recibamos este tipo de premios.
Porque es una empresa, bueno, Life Topic es una web que promete ayudarnos a ahorrar más y mejor, a rentabilizar esos ahorros y también a garantizar nuestro futuro con planes de pensiones o con seguros. ¿Qué tenéis entonces que no pueda tener, por ejemplo, un banco que nos está vendiendo esto constantemente?
Bueno, pues la gran diferencia o el valor añadido que tiene Life Topic con respecto a un banco, con respecto a una aseguradora o con respecto a cualquier plataforma web online que exista hoy, es el paso previo a la venta, que es el análisis. Nuestra filosofía es partir de las personas y no de los productos. Entonces, la diferencia es cuantificar necesidades. Decir a una persona cuánto necesita o qué necesita o que no necesita, porque no hay mayor objetividad, siempre defendemos, que el decirle a un cliente, pues mira, esto no lo necesitas. O sea, mi intención no es venderte un producto, mi intención es analizarte y darte las opciones que creemos que necesitas. Y luego el cliente decide. La diferencia es esa, a partir del cliente y no del producto. Evidentemente, actualmente el sector bancario, sobre todo, está intentando tirar por ese mensaje. es verdad que ese mensaje se está intentando trasladar al usuario, pero luego el caso real es que no es así. O sea, al final los objetivos comerciales en el sector tradicional son los que son y cuesta mucho, a veces hay un gran gap entre lo que se quiere hacer y lo que se hace.
Falta de conexión entre esas dos cosas. Nos hablas de centraros en los clientes. ¿Cuántos tenéis ahora mismo?
Pues mira, usuarios que hayan hecho su planificación financiera, tenemos más de 3.000 personas o familias, porque una planificación financiera nuestra o pasaporte financiero, que es el nombre con lo que la acuñamos, puede ser simple o doble, dependiendo de si tienes pareja o no tienes pareja. Y hasta febrero no hemos podido aún empezar a vender producto porque necesitamos integración con aseguradoras, bancos y con un broker. Pero en menos de 8 semanas tenemos, creo que más de 20 clientes y familias analizadas o personas analizadas, más de 3.000 planificaciones financieras, de las cuales 1.700 planificaciones creo que las hemos registrado en las últimas 10 semanas. Desde que pudimos empezar a vender producto, teníamos un plan de marketing y acción muy claro, con un presupuesto asignado, y fue levantar, como decimos siempre vulgarmente, el machete, y empezaron a entrar planificaciones a ritmos, pues, si antes Rubén comentaba que ellos crecieron un 300% anual, nosotros no tenemos el dato anual, pero estamos registrando cada semana un 22-23% de planificaciones financieras más que la semana anterior. O sea, crecimientos semanales de un 22-23% en registros.
¿Y eso sería de clientes en España? ¿Sería vuestro mercado actualmente? ¿O al ser una web es de cualquier parte del mundo?
No. Nuestro coco, nuestro bicho, como decimos en la oficina, y nuestro algoritmo depende de la seguridad social de cada país, ¿no? Entonces, LifeTopic España pues atiende a las contingencias que contempla la seguridad social española. Hemos salido en México ya hace 4 meses, ¿vale? Existe LifeTopic México.
¿Era de lo que habíamos hablado la última vez? Sí. ¿Ha salido adelante ese proyecto?
Sí, hemos encontrado un partner local, un colaborador, una fintech o una aplicación mexicana, con la cual estamos viendo cómo tracciona o cuánto de sensible es la población en México a lo que es la planificación financiera. Y actualmente ya estamos trabajando con aseguradoras y con brokers en México para establecer ese sistema de monetización final o de venta final de producto allí en ese país.
Uh-huh. Hablábamos de que habéis conseguido pues un crecimiento notable de la última vez que te recibíamos aquí en nuestra emisora, y ahora un nuevo premio, que decíamos que además no solo de la publicidad que da un premio, que es importante ese reconocimiento, sino que también tiene el apartado económico, un premio de 1.500 euros, y también un cheque valorado en más de 8.000 euros para formarse en el Instituto de Negocios y ESIDE. Vosotros, que sois tanto del mundo económico y financiero, ¿qué os va a venir mejor, el dinero en metálico o esa formación?
Nosotros siempre opinamos que el dinero nunca hay que despreciarlo, porque seríamos unos soberbios si lo hiciéramos, pero valoramos mucho más la formación y la repercusión. Y sobre todo para nosotros, si antes nuestro compañero Rubén hablaba sobre la repercusión que tiene para ellos el ser premiados por AGE, pues nosotros, que estamos en un canal online donde la captación nuestra es online, es fundamental. Es decir, el mero hecho de que hoy salga una noticia donde se premia a LifeTopic por un pequeño recorrido, ¿no?, empresarial y demás, el lunes que viene os diré, pero seguramente el track que genere en registros y en planificaciones se dispare por 3, por 4 o por 5 estos días.
Pues espero ese dato, me lo tienes que tener el lunes, a ver cómo después de hoy, de salir en COPE, están en el 106.4 de FM, nos escucháis también en el 96.7 de FM, y después a través de nuestra web, después nos dirás de lo que supone en ventas o en esas planificaciones que puede hacer por nosotros LifeTopic. ¿Hay un perfil de clientes que tengáis ahora mismo, como dices, al estar creciendo todavía, empezando y no ser mundialmente conocidos? ¿Quiénes son los primeros que se han acercado a vosotros?
Pues nosotros en nuestras proyecciones y en nuestro modelo de negocio y nuestro business plan teníamos marcado un público objetivo que es el que se está un poco cumpliendo, ¿no? Que es personas que tengan una edad comprendida entre los 30 y los 55 años. En términos digitales y modernos, como se dice ahora, generación millennial y generación X, ¿vale? Personas entre 30 y 55 años de edad. Y después de las muchas pruebas que hemos hecho en marketing de captación, en marketing digital y demás, pues hemos acertado, ya que el rango de edades que están entrando en la web y que se están registrando es precisamente son esos. Y además, haciendo hincapié de que podíamos presuponer a priori que a lo mejor las personas de más de 40, 45 años, pues a lo mejor eran un poco más reacias a ese análisis online, a la contratación, y sin embargo, es un perfil muy activo, es un perfil que por sus necesidades personales, pues son personas que a lo mejor ya tienen hijos o ya tienen una serie de riesgos personales por su edad mayor que una persona de 25 o 30 años, y en ese caso sí que nos está sorprendiendo cómo interactúan y la contratación final.
Uh-huh. Y de otros tipos de características personales, no sé si están un poco metidas en el mundo de la empresa, de las finanzas.
No, para nada. De hecho, nuestro público objetivo no es experto inversor. Normalmente una persona que tenga grandes patrimonios o patrimonios, y entendamos por patrimonios productos financieros o propiedades que superen los 300.000 o 500.000 euros, normalmente suelen tener un asesor patrimonial o un asesor financiero uh-huh. específico, ¿no? Y ya no hablemos de grandes patrimonios en España. Nosotros vamos más a las personas del día a día, a las familias, que decir esto hoy en día a lo mejor puede causar algo de crispación, ¿no? Pero que puedan, que tengan la suerte de tener dos sueldos o un sueldo, que tengan un trabajo, que tengan una capacidad de ahorro, que en España pues es una franja bastante bastante grande, ¿no? Es decir, normalmente se dice que la riqueza se reparte siempre el 80-20 y el 80% de la riqueza la tiene un 20% de la población. Pero nosotros queremos ir a esas familias con menos recursos o con recursos más ajustados.
Y hacer que esos recursos sean cada vez más. Hoy hemos hablado también con Antonio Casal, representando a Life Topic, esa web premiada con el galardón al joven emprendedor de Galicia. Continuamos en este tiempo de actualidad local. Antonio, gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Hola, buenos días. Es para una encuesta. ¿Lleva audífonos?
No, pero mi mujer sí los lleva. Llevaba varias pruebas y no conseguía oír bien hasta que ha ido al Centro de Especialidades Audiológicas. Ahora está encantada. Puede oír la televisión sin ningún problema y participa en todas las conversaciones.
Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan de Navarrete, número 8 de Pontevedra, 986-10-30-60. Si no lo ha oído bien, 986-10-30-60.
Si estabas esperando una señal para conducir lo que siempre deseaste, es esta. O esta. O definitivamente esta. Del 4 al 6 de abril llegan los Audi Days. 3 días de condiciones únicas en la gama de vehículos nuevos Audi. Escucha las señales y descúbrelos en tu concesionario oficial Audi.
Ven a Bepersa en Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En este mediodía en Pontevedra continuamos escuchando las historias, pues podríamos decir, de superación de los emprendedores que por suerte han tenido éxito, y ya no solo por suerte sino por la planificación de la que nos estaban hablando. Y vamos a conocer más historias en este tiempo de actualidad local, hoy especial gala Premios Xove Empresario de Galicia. Pero antes también hay otras noticias que queremos repasar con Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
¿Y por dónde pasa la actualidad hoy?
Pues hablamos de obras, en este caso de la visita de la Xunta de Galicia y del Concello de Pontevedra, las obras de remate de la línea de alta tensión de Monteporreiro, por fin, 1,5 millones de euros que han permitido el soterramiento de 10 torres y 2 kilómetros de cableado que cruzaban el centro del barrio. Además, nos iremos también hasta Ogrove para alertar de los cambios circulatorios que empezarán a partir de hoy a las 8 de la tarde en la carretera del Paseo Marítimo de Lordelo. Cambios que van a obligar a prohibir el estacionamiento en la zona y una reordenación del tráfico que avisamos se va a hacer efectiva a partir de mañana y que tiene previsto mejorar la movilidad de las calles de Alexandre Bóvede y de Rosalía de Castro. Y también nos iremos al acuario de la localidad, porque cuando venga el buen tiempo vamos a poder nadar entre tiburones, entre 24 crías de tiburón cazón. Sí, sí, han nacido en cautividad y el acuario nos ofrece esa posibilidad, siempre evidentemente acompañados por un monitor.
Bueno, yo creo que la voy a rechazar, pero es muy interesante, y a partir de las 2:20 de la tarde vamos a conocer más novedades, más actualidad local en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Este repaso que hemos hecho ahora nos lo ofrece ENCE con su compromiso con la ría.
Comprometerse implica trabajar, destinar recursos y sobre todo tener la voluntad de facelo. O noso compromiso non son palabras baleiras. A mellor está aí, pero non nos conformamos. A nosa biofábrica está a ser un activo para toda a Bisbarra, xerando emprego de calidade a través dunha xestión responsable e comprometida co medio ambiente da nosa contorna. Compromiso ENCE. Cumprimos e seguiremos cumprindo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Premio Joven Empresario de Galicia. Hoy contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra con el CEO de la empresa, Íñigo Domínguez, de la empresa galardonada que es Coverwind Solutions. Íñigo, muy buenos días.
Buenos días.
Una empresa, acércate más al micro para que nos puedas dar todos los detalles de esta empresa del sector eólico. ¿Quiénes la formáis?
Pues la formamos tres personas, tres socios. Uno es mi hermano Pablo y otro es Francisco Álvarez. Somos tres personas que ya formamos parte del mundo de la eólica desde hacía unos años. Y bueno, digamos que llevábamos mucho tiempo fuera de nuestra ciudad, en muchas ocasiones fuera de nuestro país, trabajando. Y decidimos pues montar la empresa aquí en Pontevedra y con la posibilidad de poder ir andando a trabajar, lo cual que es algo primordial para nosotros.
Antonio nos había dicho en noviembre, cuando hablábamos de su proyecto de Life Topic, que lo más difícil había sido tomar la decisión de dejar el trabajo que tenían antes. ¿A vosotros os ha pasado algo parecido?
Pues sí, sí, sin duda. Realmente, pues dejar tu trabajo en otra empresa y estar en la zona de confort en la que podrías estar como asalariado y aventurarte a formar una tu propia empresa, pues lógicamente tiene esa parte de riesgo, de miedo, ya no solo por ti, sino por tu familia y por todas las consecuencias que pueden llevar a cabo si la cosa no sale como esperas. Pero bueno, la verdad es que cuando arrancamos el proyecto y cuando teníamos la idea, además de ir con nuestras tablas de Excel y con nuestro plan de empresa peregrinando por las distintas entidades financieras, pues lo que decíamos era que realmente no teníamos nada más que nuestro trabajo, que éramos tres personas que creíamos que éramos trabajadores y que creíamos que no podía salir mal.
Uh-huh. Habéis ganado el premio a mejores empresarios jóvenes de Galicia, pero no sé si también podríais concurrir al Accesit, a la empresa más internacional. ¿Vosotros en qué países o con quién trabajáis?
Pues realmente nuestro principal mercado desde el inicio es el mercado francés. Nosotros tenemos una filial en Francia ya desde principios de 2018 y bueno, digamos que nuestra primera actividad también fue en Francia. El compañero Fran, bueno, vivió sus primeros 18 años en Francia por cuestiones familiares. Es bilingüe francés, el contacto con el mundo eólico en Francia también lo llevaba en otras empresas, incluso en Portugal también, con lo cual pues conocíamos el mercado y nos dieron la oportunidad de empezar a trabajar con empresas de Francia. Bueno, esto ya sabes cómo funciona. Haces la primera actividad medianamente bien y el mercado francés, bueno, es un poco más abierto a introducir empresas nuevas o a dar la oportunidad a empresas nuevas y jóvenes en este caso. Y bueno, pues nos dieron esa facilidad. También es mucho boca a boca el mercado de Francia y bueno, pues poquito a poco hemos abierto ahí más actividad, más trabajo en Francia. Y ahora parece que también en España parece que empieza a despertar también el sector eólico en cuanto a instalación y otras actividades, lo cual no quita para que, bueno, estemos me parece que en 15 países hemos tenido actividad, desde Reino Unido,
Egipto. ¿Y en España todavía no?
Sí, en España también, pero bueno, ya digo que poquito a poco porque
proporción.
Sí, ahora hemos tenido un proyecto fuerte también en acabamos de finalizarlo en Muxía aquí mismo, es decir, que incluso en Galicia también empezamos también a tener actividad que históricamente España y Galicia ha sido una de las más grandes ya a nivel mundial de los servicios de eólica y de instalaciones, con lo cual hay que retomar toda esa actividad y en eso estamos.
¿Y cuál es el servicio en concreto que ofrecéis a esas empresas del sector eólico?
Pues la verdad es que tenemos distintos servicios y...
¿Tres personas dais para tanto?
Bueno, tres personas inicialmente, ahora somos 85 personas.
Caray.
Lo cual pues nos da diversidad para poder atacar varios frentes de actividad. Podemos decir que tenemos tres líneas. Una de ellas es la de construcción. No hacemos la construcción como tal, pues puesto que todavía somos una empresa demasiado joven como para meternos en construcción, más que nada por los riesgos y por la responsabilidad que puede generar en cuanto a garantías, en cuanto a este tipo de asuntos en instalación, pero sí que hacemos operaciones anexas al montaje, es decir, supervisiones, inspecciones de calidad, remates de máquina antes de entregar al cliente, es decir, diferentes actividades. Otra de las actividades es el mantenimiento. Tenemos dos parques de mantenimiento, digamos, full scope en Francia, con contratos de 5 años en estos dos parques, con lo cual necesitamos tener también personal permanentemente allí los 365 días del año, haciendo determinadas actividades para que los parques no se detengan y resolver averías, este tipo de asuntos, así como otros tipos de correctivos, es decir, cambiar palas, cambiar grandes correctivos. Y después lo último que estamos desarrollando, incluso con algunos de los participantes también, que ayer coincidíamos en los premios de AGE, otra empresa de García que se llama Degaltec.
Uh-huh.
Y bueno, pues estamos desarrollando también inspecciones de palas y reparaciones de palas ya a nivel interno. Es decir, que es otra de las actividades que hacemos. Y bueno, entre todas estas, pues vamos ocupando esos 85 puestos de trabajo que gracias también al personal de oficina que tenemos aquí en Pontevedra, pues los vamos llevando a cabo.
Todo eso, precisamente desde Pontevedra, Coverwind Solutions, que sin duda, bueno, yo porque no formaba parte del jurado, pero mi voto lo tendríais porque es sin duda un proyecto que impresiona y nos deja con la boca abierta. Íñigo Domínguez, CEO de Coverwind Solutions, Premio Joven Empresario de Galicia. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos ahora hablando precisamente, bueno, después de haber escuchado a los grandes empresarios que tenemos aquí en las comarcas de Pontevedra y de Osalnés, vamos a hablar de cómo está el mercado económico en general. Para eso, además de recuperar a Fermín Alba de Alejo, presidente de la Confederación Española de AGE en España, al presidente de AGE Pontevedra también, Pablo Fernández, y se incorpora a nuestra tertulia Alberto Garnil, que es director de Icon Web aquí en Pontevedra también y uno de los patrocinadores de este evento. Alberto, muy buenos días también.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar pues de varios temas que nos han dejado sobre la mesa estos emprendedores, empezando por el papel de la financiación a la hora de iniciar un proyecto. ¿Qué valor le darías tú, Pablo?
Bueno, al final, el tema de financiación, los bancos lo que los tienen es que poner facilidades y salía en esta mesa ya en las entrevistas anteriores, ¿no? Tienen que confiar, ¿no? Porque también es muy difícil cuando un trabajador quiere incorporarse al mercado laboral por primera vez y te exigen experiencia previa y, bueno, al final es como la pescadilla que se muere la cola. Si no te dan esa oportunidad para empezar, no puedes demostrar tu experiencia previa, ¿no? Pues lo mismo pasa con los emprendedores cuando quieren buscar financiación, ¿no? Yo creo que los bancos tienen que que apostar por abrir ese, el grifo de la financiación a los emprendedores, porque ya veis que estamos teniendo muchos ejemplos de éxito, que de futuro, que merece la pena apostar por ellos.
Uh-huh. Otro factor también importante es, por ejemplo, la publicidad. Alberto, Icon Webs es una agencia creativa de diseño web y marketing digital, que ahora parece que todo el mundo puede ser, por ejemplo, community manager. Uh-huh. ¿Qué valor le das a esa difusión de lo que eres, que puede ser muy potente, pero lo importante es que te conozcan?
Sí, sin duda. Sin duda, realmente una parte que tienen las redes sociales, que ahora comentas, es que las redes sociales te permiten tener el mismo espacio que a una empresa pequeña, a un joven empresario, que una gran multinacional.
Claro.
¿Eh? Es decir, tú te puedes proporcionar casi de los mismos mecanismos que tienen las grandes empresas para llegar a tu público objetivo. Pero sin duda que también lo importante es tener claro cuál es tu público objetivo. Y los empresarios que acaban de hablar, los que han ganado el premio, pues denotan en su discurso que tienen muy claro cómo llegar a ellos, que los conocen, que tienen un plan definido, que tiene muy claro que la relación un poco, de hecho es una parte de nuestro trabajo fundamental, la relación comercial con nuestro público está cambiando. Nosotros lo que hacemos es utilizar las nuevas tecnologías para llegar a ellos, ¿no? Las formas de comercial o marketing están variando y ellos, sin duda, tienen el speech inicial, que es no perder de enfoco al usuario, ¿no? Como objetivo. Las herramientas tecnológicas es un mecanismo para llegar a ello. Uh-huh. Pero ¿cómo quieres llegar y qué le quieres contar a tu público objetivo? Y ellos lo han explicado perfectamente, cada uno de ellos. Es, sin duda, tan fundamental como elegir los canales o los medios por los cuales vas a llegar a ellos, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de un montón de variables que hacen que los proyectos empresariales acaben funcionando. Un apartado también, Fermín, son las ayudas públicas, las facilidades. Pablo lo comentaba, más que no poner trabas, a veces más que dar facilidades. ¿Las administraciones públicas, crees que en España en general se están centrando más en esos primeros años, en el arranque, y no facilitan que los proyectos se mantengan en el tiempo?
Bueno, yo aquí creo, y como bien ha dicho Pablo antes, que lo que, y además lo que pedimos los empresarios es una cosa muy clara, ¿no? No pedimos subvenciones, sino que nos dejen trabajar. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, que nos dejen trabajar y que de esa manera, ya no solo, y comentaba algún candidato a presidente del gobierno en estas semanas, alguna medida, ¿no? En torno al tema de las empresas y la apertura de las empresas en 24 horas y demás, que todo eso está muy bien y nosotros lo recogemos de una manera pues sana y que lo venimos demandando. Pero lo que realmente pedimos también es que bueno, que nos dejen a aquellos ayuntamientos, porque cuando bajas abajo a los ayuntamientos locales es ahí donde está el problema. Muchos de los comerciantes, de los asociados, muchas veces nos dicen: oye, pero es que tardan un año y pico en darme una licencia, ¿no? Y ese es el verdadero problema y el verdadero reto que tienen las administraciones. Y en cuanto a las ayudas públicas, al final lo que nosotros pedimos es bueno, pues que de alguna manera se facilite todo el campo de los impuestos y que se facilite y que haya una menor traba, ¿no?, a la hora de abrir negocios, y eso pasa por esas licencias y esas impuestos municipales, que a veces no depende tanto del gobierno central, sino también del día a día del ayuntamiento, ¿no?
Es importante también en ese aspecto, hablando tú, Pablo, de los ayuntamientos, yo te quería preguntar el programa de la Xunta de Galicia, Galicia Doing Business, en el que, pues entre otras cosas, se devuelven los impuestos a las empresas, el impuesto de construcción, impuestos que son locales. ¿Echas de menos que Pontevedra no forme parte de ese club?
Sí, claro que se echa de menos, ¿no? Al final es una puesta en escena mayores de bueno, pues un concello más que te da facilidades, y al final, por ejemplo, ayer estábamos en Sanxenxo, que es un concello adherido a este club, y nos comentaba el alcalde pues que están exentos prácticamente el 95%, ¿no?, de los impuestos. Y un poco a la línea de lo que estaba comentando Fermín, ¿no?, que a veces en vez de subvenciones quizás exenciones, ¿no? Cuando, y lo apuntabas tú también, que se está apostando por el emprendimiento y un poquito menos por la consolidación y la etapa quizás más crítica, aparte de la de tirarte a la piscina, ¿no? La de decidirte a aprender, es la de consolidarte, sobre todo después del primer año, ¿no? Y hay mucho autónomo que tiene en cabeza o tiene esa necesidad de contratar a su primer empleado, y yo creo que es una decisión más difícil que incluso que plantearse tener un hijo, ¿no? Porque al final tú a ese empleado es tu prioridad. Tienes que pagarle todos los meses y tú no, y seguramente no cobres y él sí, ¿no? Entonces yo creo que tener un empleado y ese primer año y a lo mejor pues unas exenciones, yo no sé si se podría hacer, ¿no? Tendrán que las administraciones estudiarlo, pero la parte administrativa de seguridad social, etcétera, etcétera, que es una carga brutal para el empresario, pues a lo mejor ahí es donde tendrían que, en vez de subvencionar, eximir, ¿no?
Lógicamente no, por ahora nadie ha encontrado la varita mágica, porque sin impuestos no se pueden pagar servicios públicos, pero si por ejemplo hablabas de la contratación, precisamente hoy damos un dato también para todos los emprendedores que nos estén escuchando. Hoy en el boletín de la provincia el Concello de Vilagarcía publica las bases para subvenciones que para contratar a trabajadores desempleados, que dan miles de euros de subvención, marcando como requisito también que ese empleo se mantenga, tenga una cierta duración. Y hablando de puestos de trabajo que se podrían perder en Pontevedra, ha llegado el momento de hablar de ENCE. Y Pablo, ¿cuál es tu análisis de la situación a día de hoy? Que comentábamos cómo está en la Diputación, la parte política, pero desde el sector empresarial, te han comentado esto ayer en la gala de San Senxo, sería un tema ineludible.
Sí, es un tema que se comentó ayer en el networking que hicimos después, porque al final lo preocupante de todo eso, de todo esto, es la inseguridad jurídica que estamos creando a las posibles inversiones que podrían llegar desde fuera y al mundo empresarial, ¿no? Cambiar las reglas de juego a mitad de partido, yo creo que no es bueno para nadie, ¿no? Cierto es que estamos siempre del lado de la justicia, ¿no? O sea, de lo legal, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos aquí jugando con ENCE creo que es bastante serio. ENCE es una empresa tractora del nivel forestal, industrial, y yo creo que las consecuencias de la pérdida de ENCE va a ser muy grandes, y en caso de producirse esa pérdida solo nos daremos cuenta de esas consecuencias cuando esperamos que no pase, ¿no? Porque al final esto puede ser una reacción en cadena, un efecto dominó que arrastre desde el sector forestal en todo Galicia, que el 50% de la madera la consume ENCE, hasta el sector industrial, el poco sector industrial que tenemos aquí en la comarca, hasta el propio sector comercial y de servicios, ¿no? Que nos veremos todos afectados. Por eso yo creo que no es una buena noticia, sobre todo cuando no hay una alternativa a ENCE.
Estamos hablando en este mediodía en Pontevedra, hablando de economía. En esta conversación no sé si los oyentes notan algo raro, no sé si vosotros os habéis dado cuenta de dónde están las empresarias, Pablo.
Ah, perdona. Sí, pensé que me estabas hablando que teníamos algo raro en el micrófono.
No. En
precisamente hoy había un desayuno en AGE Pontevedra a la mañana de mujeres empresarias. Había 16 mujeres empresarias reunidas en AGE Pontevedra charlando y comentábamos esto, ¿no? Que es una pena que nos impliquen un poquito más o que no seamos capaces desde la asociación atraerlas un poquito más. Yo creo que están cambiando los tiempos. Yo creo que la mujer empresaria que emprende emprende con mayor probabilidad de éxito, porque la mujer, yo lo veo un poco por lo que tengo cercano en la asociación, creo que tiene un mayor número de durabilidad y de crecimiento, porque son más constantes, ¿no? Quizás sí que es verdad que le cuesta más a la mujer decidirse a emprender, ¿no? Pero yo cada vez observo que la mujer quiere planificar su vida, quiere tener poder de decisión sobre cómo planifica su vida familiar y su vida empresarial, y que cada vez se están animando más a aprender.
Pues esperamos que Lucía Pedroso, por ejemplo, porque además de que no se atrevan, también hay que dejarles que rompan los techos de cristal que todavía existen. Ella, expresidenta de AG Pontevedra, que no sea un oasis también en el desierto. Hablamos de la actualidad de económica hoy en este especial en el que también queremos contar con el presidente de AG Galicia. Hoy en este mediodía en Pontevedra estamos hablando de economía, de empresa, en este especial de los premios Xove Empresario de Galicia. Hablamos también con el presidente de AGE Galicia, José Redondo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis celebrado en Sanxenxo una gala para premiar a los mejores con 40 candidaturas más o menos, y la verdad es que cualquiera podría haber ganado. Esta octava edición de los premios, ¿ha sido la de más calidad?
Yo creo que sí. Yo creo que el emprendimiento está llegando a un momento de madurez. Hubo unos años en el que emprendimiento sí que había realmente más emprendedores. No que se presentaran, que como bien dices, este año es un año de récord. La gestión que ha hecho Pablo y todo el staff de AGE Pontevedra a organizar esos premios ha sido espectacular y ha generado mucha demanda. Y sí que los candidatos suelen ser de mayor calidad. Como te decía al principio, hace unos años había una gran proliferación de proyectos que claramente se veían que iban a ser negocios guadiana, que iban a aparecer y desaparecer en cualquier momento, y ves que la calidad de los proyectos que están presentando hoy en toda la comunidad autónoma son más sólidos, están más estudiados, van con menos riesgo, y la verdad es que, como bien dices, cualquiera podría haber ganado los premios, efectivamente, eso sí.
Así que a todas las candidaturas les auguras un buen futuro, esa estabilidad que siempre buscan los empresarios.
Sí, yo creo que las ideas peregrinas que evidentemente nos llegaban, que bueno, se podría nombrar alguna que no quedaríamos muy bien, ¿no? Pero hace años que llegaba alguna idea peregrina que cuando iban a las AGES, porque al final una de las principales funciones que tiene las AGES es el asesoramiento principal, es donde llega un emprendedor con una idea, oye, llevo esta idea. Bueno, pues llegaban ideas súper peregrinas que te hacían casi reír. Eso hoy en día no existe. Pasaron 4 o 5 años y se consolidó todo de una forma muy fuerte. Realmente los proyectos que llegan son proyectos que van a tirar, que van a generar valor, que van a generar riqueza, y ves que la inmensa mayoría son proyectos. Evidentemente hay grandes proyectos que son más pequeños, que tienen unas medidas más pequeñas, pero cualquiera de ellos sin duda saldrá adelante. Hoy la criba la pasa en la mayoría de ellos, sin duda.
Y dentro de la economía gallega, ¿qué papel consideras que juegan los jóvenes empresarios de Pontevedra, de Arousa y de Eldeza?
A ver, juegan el papel fundamental de que son el futuro. Realmente hay un hashtag que se utiliza en AGE, en CEAGE, que es la Confederación Española, que es el futuro. Realmente formamos parte del futuro. No somos nada distintos a los empresarios que había hace 10, 15, 20, 50 años. Evidentemente sí que los valores siguen siendo los mismos, las formas probablemente sí que estén cambiando, ¿no? Sí que estén cambiando. Pero somos realmente el futuro. Es la manera de conectar que estamos teniendo ahora, que es también otra de las funciones principales de las AGES, que es conectar a esas personas, conectar a esas empresas, donde fortalecemos la unidad y los valores. Al final generemos una sociedad de valores, de trabajo, y que es capaz de conectarse entre sí para generar más valor. Yo creo que el futuro es lo que realmente somos.
En Galicia, AGE Galicia cuenta con más de 1.000 empresas asociadas,
sí,
que tienen un volumen de facturación de 428 millones de euros. ¿Crees que esas cifras no se corresponden con ayudas, con alguna facilidad, con reconocimiento al final también de las instituciones públicas, por ejemplo, con problemas habituales y quejas sobre los recibos de autónomos?
Sí, a ver, evidentemente yo creo que, a ver, las cifras yo creo que son hoy en día un poquito superiores. La última auditoría ya data de 2016 o 2017 y probablemente estemos en una facturación un poquito mejor. Pero bueno, como bien dices, representamos a un tejido joven empresarial bastante bastante amplio. La unión de las administraciones es fundamental, que cuando se coordinan y empiezan a generar ideas, como es la creación de los consejos emprendedores, donde hay devoluciones de impuestos, donde empiezan a facilitar un poco las trabas administrativas, que realmente es el principal problema que hay en España, ¿no? Después de poner un negocio, emprender un negocio, pues realmente genera que la gente suele animar. El principal problema que tenemos los empresarios, o sobre todo los jóvenes empresarios, es el miedo a la administración, y eso todavía no se está rompiendo. Cuesta mucho romper ese miedo a la administración, porque ves solo porque está sancionadora. No ves muchas veces una facilidad y una diligencia para avanzar y para facilitarte realmente las cosas, ¿no? Realmente, lo que dices de autónomos, bueno, pues son ideas que van saliendo. Nosotros hemos peleado por muchas iniciativas. Recientemente salieron las noticias de que, bueno, la cuota está reducida, no llevó a nada, ¿no? Porque se generó destruyendo empleo igual, o sea, destruyendo autónomos. Pero bueno, hay que crear mecanismos. Yo creo que debemos ir a una cuota un poco progresiva para que se facilite, pues eso, la incorporación de la gente y que la cuota sea, bueno, un poco arreglo a los ingresos que tienen reales el empresario o el emprendedor en este caso.
Claro, en tu opinión, tener un recibo muy muy barato, digamos, que no llega a los 100 euros durante un periodo de tiempo, al final no se le saca tanto rendimiento a esa, pues al final, subvención del recibo de autónomos. ¿Cómo utilizar ese dinero público en ayudas, por ejemplo, a las empresas que ya tienen un recorrido y una estabilidad en el mercado?
A ver, yo creo que todo es fundamental. O sea, cualquier ayuda siempre va a ser poca, sea esta. Hay medidas que van a ser más efectivas y medidas que no van a cuajar tanto. Es muy fácil hablar a posterior, porque siempre vas a saber cuál ha sido el resultado. Pero bueno, yo creo que cualquier medida que se active, y no estamos hablando de subvenciones a fondo perdido, que no haya ningún control, pero hay que flexibilizar bien y ver todos los tramos de empresas, ¿no? Porque muchas ayudas sí que están en la administración en el inicio de la actividad, que realmente sí, eso se fue solucionando un poquito, incluso la financiación se fue solucionando. La financiación sí que decimos que es un gran problema, acceso a la financiación, pero realmente solo un 3-4% de los proyectos se pueden quedar abajo por financiación. Realmente no es un problema tan real, echamos demasiada culpa quizás a la banca cuando no es una cosa tan real. Las administraciones en los inicios sí que están ayudando. Hay muchos programas, muchas ayudas que nos dan a nosotros para que acerquemos a los jóvenes empresarios, a otros tipos de programas también que hay, que van ya con ayudas públicas y con dinero para los emprendedores. Entonces, eso más o menos empieza a estar cubierto. Hay una pequeña laguna entre los que nacimos en el boom del emprendimiento y todavía no hay una gran empresa, porque empiezan ayudas públicas, pues eso, para inversiones a partir de 50, de 70.000 euros. Hay mucha gente que necesita meter 15.000 para ser más competitivos, 20.000. Y hay una pequeña laguna ahí en la que la administración debe mirar y girar, porque no todos los jóvenes empresarios sacan megas empresas de grandes facturación para hacer inversiones de 50, 100.000 euros en las que empiezas a llegar a ayudas. Entonces, bueno, hay que mirar un poco todo, pero bueno, yo también entendemos que la administración tiene que ir poco a poco. Es un monstruo muy grande que aquí en Galicia está funcionando muy bien. La verdad es que es la consigna de Economía e Industria. Estoy siempre a nuestro lado y escuchándolo siempre, que solo tenemos que agradecer al consejero, como se lo agradecimos ayer.
José Redondo, presidente de AGE Galicia, la verdad es que se nos ha hecho corto este programa. Muchas gracias a todos los empresarios, emprendedores que se han pasado por él.
Son las 2, la 1 en Canarias.